Hoy vamos a analizar un tema que, bueno, a muchos les sonará familiar, la astrología. Pero desde un ángulo que quizás no esperan.
Un ángulo muy diferente.
Sí, no es la astrología de las predicciones, la del horóscopo del periódico. Las fuentes que tenemos delante son una serie de diapositivas, casi como los apuntes de una clase magistral. Desglosan la psicología astrológica según el modelo de Bruno Huber. Y esto me lleva a la pregunta que me ha estado rondando al preparar esto. ¿Y si una carta astral no fuera para predecir lo que nos va a pasar, sino para entender lo que nos está pasando por dentro? Es que es una idea que lo cambia todo. Vale, vamos a desgranar esto.
Es que esa es, precisamente, la piedra angular de todo el sistema. Las fuentes lo dejan clarísimo desde la primera diapositiva, y creo que es crucial empezar por ahí para no llevar a engaño. El objetivo, y cito textualmente, no son las recetas o predicciones.
Nada de eso.
Nada. Es el autoconocimiento, crecimiento personal y espiritual. Bruno Huber no era un adivino. Era un psicólogo que buscó sintetizar tres campos. La astrología, ciertas corrientes esotéricas y, de forma central, la psicología.
¿Qué tipo de psicología?
Concretamente, la psicosíntesis de Roberto Assayoli, que se enfoca en la globalidad de la persona. Por tanto, el tono es más bien clínico, analítico. Busca estimular la capacidad de aprendizaje y el pensamiento propio.
O sea que de entrada nos pide que colguemos en la puerta la idea de destino y nos pongamos la bata de psicólogo para mirar el mapa.
Justo.
Y hablando de mapas, el modelo de Huber propone una estructura que es fascinante para leerlo. Las fuentes lo presentan no como un círculo plano, sino como una estructura de 5 niveles.
Concéntricos.
Como las muñecas rusas.
Eso. Iba a decir las capas de una cebolla, que también vale.
También van desde un núcleo, que es lo más esencial, hasta la capa de más afuera, la que está en contacto con el mundo. Propongo que hagamos ese viaje, de dentro hacia afuera, para entender la lógica.
Es la mejor manera, porque la estructura es la filosofía del modelo hecha visible. Cada capa responde a una pregunta distinta sobre quiénes somos.
Pues empecemos por el centro de todo. Nivel 1, el círculo central. En los gráficos es un espacio vacío, en blanco. Las fuentes dicen que simboliza el centro esencial del ser humano, el alma o yo superior. Pero lo que a mí me ha llamado la atención es una nota que hay entre paréntesis.
A ver.
Dice, ahí somos libres, no dibujamos aspectos que lo atraviesen. Esto me parece potentísimo. Significa que, en el fondo de todo, hay un espacio de libertad pura, intocable.
Exactamente. Es un postulado casi espiritual. El modelo parte de la base de que en nuestro núcleo más íntimo reside una voluntad libre, una fuente de potencialidad que no está predeterminada. Es el sol interior que irradia energía al resto, pero que en sí mismo no está escrito.
Claro, sin esa premisa de libertad,
el crecimiento personal no tendría sentido. Seríamos meros autómatas de nuestro horóscopo. Este centro es el origen de nuestra capacidad para cambiar.
Entendido. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Vale. Entonces, salimos de ese núcleo libre y nos encontramos con el nivel 2, la figura de aspectos. Visualmente son las líneas, los triángulos, los cuadrados, lo que conecta unos puntos con otros dentro del círculo.
La geometría del gráfico, sí.
Las fuentes dicen que esto representa nuestra motivación vital. Espera, esto me rompe un poco los esquemas. Siempre había pensado que los planetas eran lo importante. ¿Me estás diciendo que hay algo más fundamental que los planetas?
Lo fascinante aquí es que sí. Este modelo invierte la lógica tradicional. La figura de aspectos no describe qué podemos hacer, sino por qué hacemos lo que hacemos.
El motor.
Es el motor. La estructura de la conciencia. Es el patrón energético que conforma nuestras necesidades más básicas, nuestras esperanzas, lo que nos empuja a buscar ciertas experiencias. Es el guión interno de nuestra vida. De hecho, las fuentes usan una frase muy, muy reveladora.
¿Cuál?
Dicen que la figura de aspectos elige a los planetas.
A ver si lo entiendo. No es que los planetas me den mi personalidad, sino que mi motivación interna, mi cableado, es el que decide qué planetas va a usar y con qué intensidad. Es algo así como que el sistema operativo decide qué programas va a ejecutar.
Es una analogía excelente. Piensa en ello así. Si tu figura de aspectos tiene una forma muy estructurada, como un gran triángulo, el modelo sugiere que tu motivación vital es la de la estabilidad, la creatividad.
Construir cosas.
Exacto. Tu sistema operativo busca construir. Por tanto, elegirá usar con mucha fuerza tu Saturno, que es la estructura, Y tu Marte, que es la acción.
¿Y si fuera una figura más caótica?
Pues una persona con una figura muy dispersa, con muchas líneas inconexas, podría tener una motivación vital de experimentar de todo un poco, de aprender a través de la variedad. Su sistema activaría muchos planetas diferentes, pero quizás con menos enfoque en uno solo. La figura es el propósito. Los planetas, las herramientas para cumplirlo.
Me gusta esa idea del sistema operativo. Si la figura de aspectos es el porqué, la motivación, entonces me pregunto cuál es el qué. ¿Cuáles son las herramientas reales que ese motor pone en marcha? Supongo que ahí es donde entran los planetas.
Justo ahí. El nivel 3 son los planetas. Y en este modelo son entendidos de una forma muy funcional. No son dioses ni destinos. Son, como dicen las fuentes, órganos o sentidos psíquicos.
¿Herramientas?
Son las capacidades o herramientas que todos tenemos. Marte es la función de la autoafirmación, Mercurio la del pensamiento, Venus la de la relación, etc. Son los verbos de nuestra psique, las acciones que podemos realizar.
De acuerdo. Son las herramientas universales. Todos tenemos un martillo, Marte, y un destornillador, Mercurio, en nuestra caja de herramientas psicológica.
Eso es.
Los del zodiaco.
Precisamente. Y aquí el modelo de Hauer hace una distinción que es crucial para no caer en la astrología de revista. El nivel 4, los signos zodiacales, no describe quiénes somos en esencia.
¿Ah, no?
No. Las fuentes lo definen como nuestra disposición hereditaria, nuestra genética. Es nuestra constitución innata. El color o la cualidad de nuestras herramientas.
Siguiendo con la analogía, si el planeta es la herramienta, un martillo, el signo sería el material y el diseño.
Exacto.
Un martillo con cabeza de acero y mango ergonómico, un Marte en Capricornio, por ejemplo, es diferente a un martillo de goma blanda, un Marte en Cáncer.
La analogía es perfecta.
Ambos sirven para golpear, pero su estilo y su efecto son
radicalmente distintos. El signo especializa al planeta. Las fuentes dicen que los signos nos muestran cómo quisiéramos expresarnos. Es nuestra forma natural, la que nos sale de dentro sin esfuerzo.
Nuestro temperamento.
Nuestro temperamento base. Por eso el texto señala que, cuando conseguimos expresar las cualidades de los signos zodiacales, nos sentimos llenos de vida y muy cerca de nuestra esencia. Y esto, claro, plantea una pregunta importante.
¿Cuál?
¿Qué ocurre cuando hay una brecha entre esa disposición innata, ese cómo quisiéramos ser de los signos, y lo que el mundo nos pide que seamos?
Y esa pregunta nos lanza directos a la última capa, la más externa de todas, el nivel 5, las casas.
Ahí vamos.
Si los signos son nuestra naturaleza interna, las fuentes dicen que las casas son todo lo contrario. Representan la influencia del entorno y la educación.
El condicionamiento, en una palabra.
El condicionamiento es donde nos topamos con la realidad. Con las expectativas de nuestros padres, la cultura, la sociedad.
Efectivamente. Y las fuentes lo describen como un sistema bidireccional. Por un lado, el entorno nos moldea, nos enseña cómo debemos comportarnos. Y por otro, nosotros, a través de esas mismas casas, intentamos complacer al entorno y satisfacer las expectativas.
Para ser aceptados y sobrevivir.
Claro. En las casas residen las normas sociales, lo que se considera correcto o exitoso. Aquí es donde nuestra naturaleza, los signos, choca con la crianza, las casas.
Y de ese choque surge lo que las fuentes llaman la tensión de desarrollo. Imagino que es el conflicto que sentimos todos. Yo por dentro soy así, pero el mundo me exige que sea de esta otra manera. Es la lucha entre nuestro guión interno y el guión que nos dan desde fuera.
Exacto. Y esa tensión es el motor del crecimiento personal en este modelo. Es el roce constante que nos pule. Pero lo más interesante es la salida que propone el sistema. Hay una metáfora muy poderosa en las fuentes. Dice que, si a pesar de la presión externa, conseguimos mantenernos firmes en nuestra naturaleza esencial.
Es decir, en nuestros signos y planetas.
Justo. Entonces las casas dejan de ser una cárcel de condicionamientos.
Espera, ¿y en qué se convierten?
Se convierten en un escenario con 12 decorados diferentes, en los que podemos actuar y producir efectos.
Esa es una imagen muy optimista, la de convertirnos en actores en nuestro propio escenario. Pero seamos realistas. La presión del entorno, de las casas, puede ser aplastante. ¿Qué dice el modelo sobre cómo se logra esa fortaleza para mantenerse firme cuando, por ejemplo, tu trabajo o tu familia te exigen ser alguien completamente diferente?
Esa es la pregunta del millón, y el modelo no ofrece una solución mágica, sino un camino. La clave está en volver a los niveles interiores.
Al autoconocimiento.
Exacto. Conocer tu figura de aspectos, tu motivación real y tus planetas en signos, tus herramientas y tu estilo, te da la autoconciencia para diferenciar. Te permite decir, vale, entiendo que mi entorno laboral, pongamos, casa 10, me pide que sea competitivo, pero mi Marte en Libra me indica que mi forma natural es diplomática.
El primer paso es reconocer la diferencia, no luchar.
Es reconocerla. El cómo pasa por integrar conscientemente ambas realidades. Encontrar una forma de ser fiel a tu naturaleza dentro del escenario que te ha tocado. Dejamos de reaccionar en piloto automático al entorno para empezar a actuar conscientemente dentro de él.
Vale, ahora lo entiendo mejor. No es ignorar el escenario, sino saber quién eres tú como actor para poder interpretar tu papel con autenticidad. Hasta ahora hemos analizado una especie de foto fija, un mapa estático de la psique.
Sí.
Pero las personas cambiamos, evolucionamos. Y el modelo de Huber también introduce un elemento dinámico, lo que llaman la progresión de la edad.
Sí, este es el componente que añade la dimensión del tiempo al mapa. Las fuentes lo describen como el punto de la edad, o P, una especie de aguja de un reloj que se mueve lentamente a lo largo de toda la vida por el gráfico.
El reloj de la vida.
Literalmente, sí, lo llaman el reloj de la vida, una mecánica de tiempo inherente al ser humano.
Y su propósito es predecir eventos, decirnos, a los 40 te casarás.
En absoluto. Las fuentes insisten mucho en esto. No es un método de predicción de acontecimientos. Su función es psicológica. Permite reconocer la temática psicológica básica de la persona en cualquier momento de la vida.
O sea, nos dice en qué curso o asignatura de desarrollo estamos matriculados en cada etapa.
Exactamente. Describe el proceso natural de maduración de la personalidad.
¿Y cómo funciona ese reloj? ¿Nos puedes dar algún ejemplo concreto?
Claro. El detalle técnico clave es que este reloj se mueve por las casas, es decir, por las áreas de la vida condicionadas por el entorno. Y tiene un ritmo fijo. Tarda 6 años en recorrer cada una de las 12 casas. El ciclo completo dura 72 años.
6 años por casa.
6 años. Por ejemplo, desde el nacimiento hasta los 6 años, el punto de la edad recorre la casa 1. La temática psicológica principal de esa etapa es yo. La construcción de la identidad, el descubrimiento del cuerpo, la autoafirmación.
¿Y luego de los 6 a los 12?
Atraviesa la casa 2. El tema es lo mío. El desarrollo de los valores, la seguridad material, el sentido de la posesión.
O sea que, por ejemplo, si alguien tiene 30 años...
A los 30 años, el punto de la edad está entrando en la casa 6. Esta casa se relaciona con el trabajo, la rutina diaria, la salud, el servicio a los demás.
Vale.
Por lo tanto, el modelo sugiere que, entre los 30 y los 36 años, la temática central de desarrollo de esa persona girará en torno a encontrar su lugar en el mundo laboral, perfeccionar sus habilidades, gestionar su vida cotidiana.
No te dice si le van a ascender.
No, pero sí que el trabajo interior que le toca hacer está en esa área de su vida. Es un mapa de los temas internos a trabajar en cada fase.
Entiendo. Es la dimensión temporal que le faltaba a la foto fija de los 5 niveles. Describe el viaje de maduración, casa por casa. Entonces, si juntamos todas las piezas, a ver si lo he entendido bien.
A ver.
El modelo nos dice que partimos de un núcleo de libertad, de potencialidad pura, el círculo central.
¿Mm?
Ese núcleo se expresa a través de una motivación vital, un patrón que da propósito a nuestra vida. La figura de aspectos.
Correcto.
Para cumplir ese propósito, tenemos unas herramientas psicológicas, los planetas, que tienen una cualidad innata, un estilo propio que nos es natural, que son los signos.
Sí.
Y finalmente, ponemos todo esto en juego y lo desarrollamos en el mundo real, en el escenario del entorno y la sociedad, que son las casas. Y todo esto a través de un proceso de maduración que dura toda la vida, el punto de la edad. Sería una buena síntesis.
Es una síntesis perfecta. Has capturado la esencia del modelo. Es una herramienta de diagnóstico, no de adivinación. Y su gran valor desde mi punto de vista es que permite diferenciar conceptualmente de forma muy clara lo que es innato de lo que es adquirido.
Naturaleza y crianza.
Separa la naturaleza, nuestra disposición genética en los signos, de la crianza, la influencia del entorno en las casas, y, como acabamos de ver, le añade esa dimensión temporal. Es un modelo increíblemente dinámico.
Por lo tanto, la idea principal que se extrae de este análisis no es que la carta astral sea un destino fijo, una sentencia.
Para nada.
Sino más bien, un manual de instrucciones psicológico. Un mapa de nuestro propio territorio interior, con sus paisajes innatos, sus carreteras construidas por la experiencia. Y una brújula que nos indica en qué etapa del viaje estamos. no es un guión que estemos obligados a seguir, sino un mapa que nos ayuda a entender el terreno para poder navegarlo mejor.
Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se deriva directamente de todo lo que hemos analizado. Las fuentes nos presentan esa tensión clave entre los signos, nuestra esencia, y las casas, el escenario impuesto por el entorno. Si aceptamos esta premisa, la pregunta para reflexionar es, si las casas son los decorados y las expectativas sociales, ¿hasta qué punto estamos dirigiendo nuestra propia obra en ese escenario?
En lugar de limitarnos a interpretar un papel asignado por otros.
Justo. Y, quizá más importante, ¿cómo podríamos usar el conocimiento de nuestra figura de aspectos, esa motivación vital, que es el motor de nuestra conciencia, como la brújula para convertirnos en los verdaderos directores de nuestra propia vida?